Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este martes 7 de julio del año 2026. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a compartir varios asuntos. En la primera parte del programa nos vamos a enfocar en la crisis por el agua contaminada, sucia, asquerosa que estamos recibiendo millones de hogares en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay varios aspectos que le vamos a comentar. Por una parte, como la reasignación de recursos de parte del gobierno al CIAPA para tratar de fortalecerlo está impactando a otras regiones de Jalisco, impactando, digamos, en alrededor de 65 obras. Por otra parte, hay una reunión el día de hoy entre el titular de la Comisión para la Protección contra los Riesgos Sanitarios en Jalisco, Coprisjal, con colectivos ciudadanos que están denunciando esta situación del agua contaminada, exigiendo más transparencia en las investigaciones de las autoridades y sobre todo una alerta sanitaria. Le vamos a comentar qué surgió de esa reunión que ocurre en el marco de esta serie de protestas que han venido realizando colectivos ciudadanos a lo largo de la semana pasada y que van a continuar el día de mañana, por cierto, que hay más protestas programadas. También tendremos una entrevista para hablar sobre este tema con Héctor Raúl Pérez Gómez, el secretario de Salud de Jalisco, para conversar sobre todo del aspecto sanitario de esta crisis del agua. También en la segunda parte del programa daremos un repaso por la otra crisis muy grave que nos afecta en Jalisco, la crisis en torno a personas desaparecidas, en concreto con el foco puesto en la cantidad de fosas clandestinas que estuvieron siendo trabajadas por parte de las autoridades y colectivos el pasado mes de junio, mientras estábamos en gran parte del país enfocados en el tema del Mundial de Fútbol. Acá en Jalisco se estaban investigando 22 fosas clandestinas. De hecho, ese mes fueron descubiertas 4 más, según un trabajo que publica el diario NTR el día de hoy. Y lamentablemente también tenemos bastante información relacionada con represión contra defensores del territorio, contra comunidades indígenas y contra comunicadores. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco y a través de nuestras cuentas en redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio. Nos pueden acompañar en @CosaPublica2 en X o Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook y CosaPublica2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos desde ahora a que se suscriba y nos acompañe y recibe usted todos los contenidos que generamos cada tarde en este espacio. Si ya está suscrito, muchísimas gracias. También nos pueden acompañar a través de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Aprovecho para agradecerle a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá de la cabina de Radio UDG. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Él cuenta con la asistencia de Isabel Rizo, a quien también le agradecemos. Y por supuesto, especialmente gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a partir con el resumen de esta crisis por el agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara, pero vamos a arrancar con esta nota de nuestro compañero Omar García acá en UDG Noticias, que nos cuenta que la reasignación de 1,000 millones de pesos supuestamente para rescatar al CIAPA está afectando o dejando en pausa 65 obras, impactando a 1,000,000 de habitantes en 45 municipios de Jalisco. Un desastre que se extiende más allá de la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a escuchar la nota de Omar García. We'll be right back.
El gobierno del estado reasignó cerca de 1,000 millones de pesos originalmente destinados a infraestructura hidráulica en las regiones de Jalisco para fortalecer financieramente al sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado, el SIAPA. La decisión dejó en pausa 65 obras en 45 municipios, donde habitan casi 1,000,000 de personas. Esto, de acuerdo con los documentos oficiales y a las cifras del censo 2020 del propio INEGI. La modificación al programa de inversión pública de la Comisión Estatal del Agua alcanzó proyectos de agua potable, drenaje sanitario, colectores, la perforación de pozos profundos y las plantas de tratamiento distribuidos en todas las regiones de Jalisco. Entre las obras afectadas se encuentran acciones previstas en los municipios como Zapotlán el Grande, Autlán de Navarro, Jocotepec, Colotlán, Yagualica, Tuxpan, Mazamitla, Cabo Corrientes y Tecalitlán, entre otros. La reasignación coincide con la estrategia anunciada por el gobierno estatal para enfrentar la crisis operativa y financiera del SIAPA. Apenas el pasado 23 de marzo, al presentar a Ismael Jáuregui Castañeda como nuevo director del organismo, fue el propio gobernador Pablo Lemus Navarro quien afirmó que su administración destinaría todos los recursos posibles para rescatar al sistema operador y garantizar el derecho humano al agua de los habitantes del área metropolitana de Guadalajara.
Asumo mi responsabilidad histórica en el rescate del organismo operador del agua, dedicando todos los recursos posibles para su rescate y con ello garantizar el derecho humano a un agua de calidad para los habitantes del área metropolitana de Guadalajara.
Las actas de las sesiones extraordinarias de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua muestran que la modificación presupuestal fue aprobada por unanimidad. Es decir, no hubo discusión alguna. De acuerdo con los documentos revisados, no quedó registrada ninguna discusión sobre los impactos que tendría retirar recursos a los proyectos que ya estaban contemplados para los municipios beneficiados. De acuerdo con el listado de obras a las que tuvo acceso UDG Noticias, la mayor parte de los recursos originalmente estaban dirigidos a ampliar redes de agua potable, rehabilitar sistemas de drenaje, construir colectores sanitarios y modernizar plantas de tratamiento, infraestructura considerada como básica para mejorar la cobertura de los servicios hidráulicos en los municipios que se encuentran fuera de la zona metropolitana. Esta reasignación presupuestal plantea el reto de equilibrar, por una parte, la atención de la crisis que enfrenta el SIAPA y por otra, las necesidades de infraestructura hidráulica, recursos originalmente estaban dirigidos a ampliar redes de agua potable, rehabilitar sistemas de drenaje, construir colectores sanitarios y modernizar plantas de tratamiento, infraestructura considerada como básica para mejorar la cobertura de los servicios hidráulicos en los municipios que se encuentran fuera de la zona metropolitana. Esta reasignación presupuestal plantea el reto de equilibrar, por una parte, la atención de la crisis que enfrenta el SIAPA y por otra, las necesidades de infraestructura hidráulica en el resto del estado, donde quedaron pendientes proyectos que, como dijimos, beneficiarían a casi 1,000,000 de habitantes. ¿Qué es más importante? ¿El ciudadano que debe de dejar de usar letrina en alguna región del norte de Jalisco? ¿O el mal olor del agua que llega a las colonias de Zapopan? Sin duda, no es una decisión sencilla. Por eso, a lo largo de esta semana, los compañeros de las estaciones de la Red Radio Universidad de Guadalajara documentarán el impacto que tuvo esa decisión en las personas que no viven en la capital de Jalisco. Para UDG Noticias, Omar García.
Es la nota de nuestro compañero Omar García y evidentemente, como dice hacia el final de la nota, que es más importante que se cancelen obras en algunos municipios o que atender la mala calidad del agua que hay en algunas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Las dos son importantes, es lo que hay que decir. O sea, no debieron cancelarse esas obras en los municipios. Por ejemplo, Sonia Serrano también publica en NTR sobre el mismo tema y dice: entre las acciones canceladas en los 45 municipios fuera de zona metropolitana hay 35 proyectos ejecutivos de diferentes obras hidráulicas, así como 8 estudios de ingeniería. Además, se cancelaron 4 plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Piguamo, Tenguillo, Chiquilistlán y Teuchitlán. Es decir, ¿por qué debería privilegiarse a la zona metropolitana de Guadalajara? Yo creo que lo hacen por motivos electorales, político-electorales. Es decir, no queremos que nos estalle una crisis que nos haga perder las elecciones en la zona metropolitana de Guadalajara. A lo mejor allá controlamos mejor. No sé si ese fue el criterio. Me imagino que puede ser un factor. Pero en cualquier caso, las obras de Piguamo, Atenguillo, Chiquilistlán y Teuchitlán no debieron cancelarse y además debieron atenderse las obras de acá. Solamente un ejemplo, ¿sabe cuánto invirtió el gobierno del estado para hacer el Fan Fest en la Plaza de la Liberación? 300 millones de pesos. Y cancelan 1,000 millones de pesos para las obras en estos municipios. No tiene ningún sentido. Si había recursos, había que reasignarlos de manera diferente, destinar los recursos a las cosas prioritarias, verdaderamente prioritarias, y no a las del relumbrón, no a las de los espectáculos, por ejemplo. Y entonces es una malísima decisión que tiene evidentemente que corregirse.
Otro detalle, Rubén, coincido contigo, y además recordar que Elizabeth Ortiz, también acá nuestra compañera reportera de UDG Noticias, ha estado cubriendo estas protestas que se han realizado en estos últimos días de parte de colectivos ciudadanos a las que se han unido trabajadores del propio CIAPA. Y en esas protestas ellos mismos han denunciado que, a pesar de esa reasignación de 1,000 millones de pesos, los trabajadores del CIAPA están laborando con carencias en cuanto a equipo y también carencias en laborales, digamos, faltan materiales. Es un desastre lo que hay a pesar de esa resignación.
Y bueno, ayer por la tarde hubo también de nuevo un pronunciamiento del gobierno de Jalisco a través del secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, con quien hablaremos en unos minutos, y también el titular de la Coprisjal, de la Comisión de Riesgos Sanitarios de Jalisco, José Antonio Muñoz Serrano, y ellos aseguraron que al corte de 3 de julio no se registrado un incremento atípico de enfermedades gastrointestinales o de la piel asociadas al agua que sale de la llave. Este es un dato importante que vamos a ahondar. Dicen, estos canales endémicos no muestran un incremento atípico de enfermedades gastrointestinales o conjuntivitis, por ejemplo, asociadas al agua en el área metropolitana de Guadalajara. Los datos de vigilancia en salud muestran 54,869 casos de enfermedades gastrointestinales desde el inicio de este 2016, es decir, el primer semestre. Asimismo, 8,474 casos de conjuntivitis frente a 9,326 en los mismos periodos comparativos. Esto señaló que en 200 colonias de las 2,000 que existen en la zona metropolitana de Guadalajara hay reportes de agua con olor o sedimentos.
Otro detalle también en esta nota es que ahí habló también el comisionado de la Comisión para prevenir los riesgos sanitarios de Jalisco, José Antonio Muñoz Serrano, que le explicó que el personal hace verificación sanitaria para hacer los muestreos de la calidad del agua. El detalle es que hoy aparentemente no estuvo presente en esta reunión con los colectivos ciudadanos que se dieron una cita allá al Coprisjal como parte o resultado de las manifestaciones que realizaron la semana pasada. Más adelante de comentaremos más detalles a ver qué salió de esa reunión.
Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y antes del enlace seguimos con más información sobre esta crisis del agua que hay en la zona metropolitana de Guadalajara. Y hay una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz que nos cuenta que habitantes de la colonia americana exigen que el gobierno de Jalisco transparente análisis del agua. Habitantes de la colonia americana exigen que se publiquen de manera transparente todos los monitoreos de Copriscal con el desglose de parámetros y porcentajes exactos, incluyendo los resultados fuera de las plantas purificadoras. Habitantes además demandan que se informe a detalle los riesgos de salud de usar agua con olor o coloración fuerte para que cada familia pueda tomar decisiones informadas.
Mediante un comunicado, los vecinos de La Americana señalaron que, a falta de información pública y confiable en estos meses, esto obligó a los vecinos de la colonia, en colaboración con organizaciones como el IMDEC, a realizar monitoreos ciudadanos para conocer la calidad del agua. Hay que recordar que aquí María González del IMDEC nos ha dado los datos de esos muestreos ciudadanos que están realizando no solo en La Americana, sino en decenas de colonias más, los propios habitantes, para denunciar la pésima calidad del agua. Volviendo a la nota, dice que, como el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, afirmó que la mayor parte de las mediciones se han encontrado dentro de los límites aplicables, particularmente las que provienen de las plantas purificadoras de agua, los vecinos de La Americana cuestionaron qué porcentaje o qué parámetros no cumplieron. Es lo que dicen en esta nota de Elizabeth Ortiz. Ahí agregan, bueno, citando este comunicado de los colonos de La Americana, dicen: la recomendación de evitar el agua cuando tenga olor fuerte implica que muchos vecinos no puedan usarla por días o semanas sin saber cuál es el riesgo de hacerlo para actividades básicas como bañarse, es la queja que presentaron, sobre todo pues con los cuestionamientos a estos monitoreos que supuestamente está haciendo el Copriscal o la Comisión para Prevenir los Riesgos Sanitarios de Jalisco, con la que organismo que hoy tuvo un encuentro con las organizaciones ciudadanas que vienen denunciando este problema de esta grave contaminación por el agua contaminada. Y ya también pues dejaremos ya en las redes sociales, cerrando este tema, una nota de Rocío López Fonseca, acá también de UDG Noticias, que nos cuenta que el Ayuntamiento de Zapopan va a seguir el ejemplo de la Universidad de Guadalajara para que todos sus inmuebles paguen el agua. Es lo que señaló el presidente municipal, Juan José Frangé, que reconoció que el ayuntamiento está en la lista de deudores del CIAPA y el alcalde pues se dijo dispuesto a pagar. Hay que recordar también que esta casa de estudios también anunció pues que las diferentes organismos, dependencias van a ponerse al día en cuanto a la regularización de los pagos que están pendientes, entre otras entidades. En unos instantes vamos a tener el contacto con el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, para hablar justamente de este tema de la crisis por el agua. Pero antes de ese contacto, vamos a adentrarnos ya en la otra crisis social que nos afecta desde hace años, la crisis en torno a personas desaparecidas. Esto a partir de un trabajo que publica el diario NTR el día de hoy sobre la cantidad de fosas clandestinas que estaban siendo trabajadas el pasado mes de junio. En ese mes, mientras se desarrollaban los cuatro partidos mundialistas de los que fue sede Jalisco, las familias, colectivos y autoridades mantuvieron trabajos activos en 22 fosas clandestinas. El fin de semana pasado, la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas actualizó el registro de sitios de inhumación clandestina con los datos de junio, y la información muestra cómo la crisis forense no se detuvo durante las actividades en Jalisco por el Mundial de Fútbol. Obviamente, continúa esta crisis a pesar de la distracción momentánea por el tema de los partidos, pero fíjense solo ese dato. En junio, trabajos activos de autoridades y colectivos en 22 fosas en nuestra entidad. Si bien fueron además cuatro las fosas encontradas y documentadas por la Fiscalía en ese mes, las autoridades mantuvieron un rezago en el procesamiento de otras fosas encontradas en meses anteriores, incluidas desde el año pasado. De las 22 fosas clandestinas con trabajos activos en junio, en 18 el procesamiento no pudo ser finalizado en junio. Solo en 4 fue concluido. Entre las fosas concluidas el pasado mes está, por cierto, la de Lomas del Aeropuerto, que encontró Madres Buscadoras de Jalisco.
Ya estamos en la línea telefónica con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, para que el secretario de Salud, para que nos comparta la información que ayer dieron a conocer junto con el director de Copriscal aquí en Jalisco. Esto es un, digamos, un pronunciamiento del gobierno del estado acerca de esta crisis del agua. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por atender esta llamada.
¿Qué tal, Rubén? Qué gusto saludarte de igual manera y saludar a tu amable audiencia.
Muchas gracias, doctor. Nos llama la atención los principales datos que publicaron en este pronunciamiento del día de ayer, que dicen que no ha habido un aumento atípico de infecciones o enfermedades por, digamos, uso del agua que distribuye el CIAPA en zona metropolitana de Guadalajara.
Bueno, efectivamente, mira, habitualmente se realizan lo que conocemos como mediciones epidemiológicas, y esto no solamente a partir de el tema del agua, sino de forma habitual. Es parte de lo que se conoce como vigilancia epidemiológica.
Sí.
Y lo que ayer nosotros exponíamos es que el número de casos, por ejemplo, que tenemos detectado en lo que va de este año respecto a enfermedad gastrointestinal comparado con el mismo periodo del 2025 arroja números muy similares. Sabemos existe de parte de la población mucha preocupación, mucha molestia respecto a el tema de la calidad del agua en alrededor de 200 colonias de las 2000 colonias que tiene integrada la zona metropolitana de Guadalajara. Imagínate si para mí esta no es una preocupación, lo es, y además tenemos el compromiso de brindarle a la población el máximo posible de protección a la salud. El tema del agua tiene que mejorar, y hay acciones que ha anunciado el gobierno del estado para el corto, mediano y largo. Saber que económica, porque hay que llevar a cabo y nosotros como autoridad en salud ayer le dábamos a la población una serie de medidas que son convenientes, particularmente cuando identifican color o mayor intensidad en el olor del agua, señalando primero que el agua de la llave no es para consumo a través de la ingesta, no se debe ingerir bajo ninguna circunstancia. En todo el país no es agua que se pueda ingerir, y por otro lado, el mismo cepillado dental preferentemente debe hacerse con agua purificada, que es el agua de garrafón, el agua embotellada, y estas dos sugerencias no las debe perder de vista la población en ningún momento. De igual manera, nosotros señalábamos lo importante que, además de todo lo que lleve a cabo en su momento el CIAPA para mejorar la calidad del agua, nosotros también en nuestros domicilios hagamos lo propio. Hay que revisar tinacos, hay que revisar las cisternas, que tengan su tapa, que no tengan sedimentos, etcétera, porque esto además lo debemos hacer de manera periódica, cada 6 meses por lo menos, y si identificamos que existen sedimentos, etcétera, pues hay que hacerles también el...
Claro.
No, no, yo lo digo con esa realidad, por supuesto que estoy preocupado por este tema. Estamos que no es que de un día para otro, esto tiene décadas de crisis en la zona de Guadalajara, y nosotros con los que hicimos el día fue después lo de puede traer los a través de una infraestructura hídrica en su potencial.
Doctor, estamos teniendo algunos problemas ligeros ahí de interconexión, como nos decía, a lo mejor no había buena recepción, pero yo quería preguntarle si este, digamos, como especie de recomendaciones que presentó usted ayer junto con el director de Copriscal, no es subestimar las quejas que miles de ciudadanos han expresado, porque literalmente han sido miles, las muestras que de manera como una acción ciudadana se han llevado a cabo y cuya mayoría de esas muestras sí revelan que hay agua contaminada, agua en mal estado, doctor.
No, lo dijo de igual forma con claridad el titular de Copriscal, el doctor Antonio Muñoz Serrano. No, de ninguna manera se subestima ni la preocupación de la población, no se subestima bajo ninguna circunstancia la molestia de la población y tampoco el hecho de que muestren esto que de repente recolectan en el agua de la llave que de repente reciben en sus domicilios. Al contrario, eso son insumos para enfocar las acciones que lleva a cabo de monitoreo Copriscal en los diferentes lugares y particularmente en las plantas potabilizadoras de agua en donde se realizan las principales acciones de monitoreo, porque a partir de las plantas potabilizadoras es que se distribuye el agua a prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, no, de ninguna manera. Yo quisiera dejar muy claro el respeto a la preocupación y a la molestia que tiene la acción insisto, como autoridad sanitaria, la recomiendo.
Lamentamos
las colonias afectadas se empiezan a ver resultados.
Doctor, estamos. No, pues claramente ya. Ya digo, evidentemente escucho, no había buena recepción en este punto donde él se encontraba. Vamos a aprovechar para hacer un corte y vamos a intentar restablecer la comunicación con el doctor Pérez Gómez para completar esta entrevista sobre este posicionamiento que dieron a conocer el día de ayer.
Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya restablecimos un contacto telefónico con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud de Jalisco. Doctor, bueno, lamentamos la mala calidad de técnica pues en la transmisión, pero solamente para cerrar, y sabemos que usted tiene que entrar en unos minutos a una reunión. Si hay un reconocimiento de parte del gobierno del estado que hay una crisis por mala calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, y también si debería tomarse en cuenta estas peticiones de que se declare una emergencia sanitaria.
Bueno, ya desde la semana pasada el propio jefe de gabinete en un comunicado en donde señalaba la recepción de reportes de aproximadamente 200 colonias de las 2000 que integran la zona metropolitana de Guadalajara, establecía que existe de parte del gobierno del estado la preocupación por esta situación que tiene por lo menos 25 años de una retraso probablemente en la atención de la infraestructura hídrica y que el gobierno del estado está en estos momentos tomando con mucha seriedad esta situación, y el hacer una inversión que ayude a mejorar toda esta infraestructura y por lo tanto mejorar el abasto y la calidad de agua. Yo en las recomendaciones que emitía ayer era muy claro en señalar de que entre tanto se observe la mejora en el abasto y en la calidad de agua, particularmente en estas colonias en donde se han identificado estos reportes, la población no utilice bajo ninguna circunstancia agua de la llave para la preparación de alimentos. Por supuesto que la ingesta de agua de la llave no debe ocurrir bajo ninguna circunstancia, ni aquí ni en ningún lugar de la República Mexicana. A ver, el agua de la llave no es para ingesta y no debe ser utilizada para la preparación de alimentos, mucho menos cuando se observan sedimentos, color o algún olor que notoriamente habla de que el agua no es de calidad. Y de igual forma, yo señalaba la importancia de que también revisemos nuestros propios tinacos, nuestras cisternas, asegurarnos de que no haya sedimentos ahí, porque es una recomendación que por lo menos cada año lavemos tinacos y nuestros propios aljibes, cisternas, con el propósito de que también ahí al interior de nuestros hogares tengamos certeza del agua que tenemos ahí en almacenamiento. Todas esas medidas, por supuesto, son encaminadas a la protección de la salud de la población, en tanto se tienen los resultados de todo el trabajo que habrá de realizar el CIAPA en infraestructura hídrica, y que, como bien presentó el jefe de gabinete Alberto Esther la semana pasada, forma parte de una estrategia con alrededor de 30 acciones que tendrán resultados a corto, mediano y largo plazo, Rubén. Es decir, sí, el gobierno del estado tiene preocupación por este fenómeno, pero de igual manera hay una ruta establecida para poder brindarle la atención a una problemática que por lo menos tiene 25 años de venir ocurriendo.
Sí. Doctor Héctor Raúl Pérez, rápidamente le saluda Jesús Estrada. Una duda entonces sobre esta petición de declarar una emergencia sanitaria que hacen colectivos. ¿Lo ve factible? ¿Sería necesario para prevenir riesgos para la población o lo descartan?
Mira, las alertas sanitarias, las emergencias sanitarias y las emergencias epidemiológicas son conceptos que solamente pueden dictar instancias federales. En la primera de ellas, la COFEPRIS, en la segunda de ellas, la Dirección General de Epidemiología, y en el caso de emergencias epidemiológicas, el Consejo de Salubridad General. Eso está establecido en la Ley General de Salud. Es decir, no son atribuciones de los estados, no son atribuciones de las instancias estatales. Pero aún cuando no tenemos nosotros ese tipo de atribución de dictar una alerta sanitaria o una alerta epidemiológica o una emergencia epidemiológica, lo que sí estamos haciendo es decirle a la población que por favor no utilicen agua de la llave para ingesta, que por favor no utilicen agua de la llave para la preparación de alimentos, y que el agua que proviene de la red de abasto municipal se utiliza para lavado de trastes, para lavado de ropa, para el aseo general en casa, y que la principal recomendación es que para la ingesta y la preparación de alimentos
no se utilice,
como viene ocurriendo ya de muchos años para acá, el agua de garrafón, el agua purificada, el agua embotellada, que ha llevado un proceso especial de purificación.
Doctor, finalmente, ¿por qué en otros países sí se puede tomar agua directamente de la llave y aquí no?
Porque tienen otro tipo de proceso, porque tienen procesos de purificación como parte incluso de las redes de abasto municipal. Efectivamente, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, no vayamos lejos, sí existe la posibilidad de tomar agua de la llave porque tiene otro tipo de procesos. En México, en ninguna parte de la República existe una condición de esta naturaleza, de tal suerte que no es para la ingesta, y esto lo tiene que tener clara la
muy bien,
perfectamente claro la población.
Doctor, muchísimas gracias. Le agradecemos que haya tomado estos minutos. Sabemos que está inició una reunión en la que tiene que participar, así que doblemente agradecidos. Muchas gracias, doctor Raúl Pérez Gómez.
Reciban un fuerte abrazo. Gracias, Rubén.
Igualmente, gracias. Para usted.
Buenas tardes.
Buenas tardes al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del Estado, pues con esta situación en la que sí se admite que pues no se puede. Yo creo que antes no había esta recomendación, que ni siquiera para lavarte los dientes.
Esa es nueva. Esa no la había escuchado. Hay otro detalle, Rubén. Esta reflexión, digo, al final creo que es el capitalismo. O sea, ¿por qué tenemos este grave problema ahorita, pensando quién se va a beneficiar ahorita con este desastre? En primer lugar, pienso en las embotelladoras, claro, las grandes empresas.
Coca-Cola con Ciel,
por supuesto,
y Pepsi,
todos estos gigantes. ¿Por qué no tenemos un servicio público de agua de calidad y tenemos que seguir, como dice Héctor Raúl, ahora más aún depender de estas embotelladoras que han venido durante años, además acaparando las grandes extensiones de agua en nuestro país? Y la otra cuestión es el riesgo latente de que entre el capital privado a rescatar el CIAPA, que es una posibilidad, espero que no, pero el tema de la privatización, o sea, al final, por uno u otro aspecto, es tema capitalismo, el capital privado ganando con una crisis más, como suele ocurrir, lamentable.
De otro lado, pues ya ante no les queda de otra al actual gobierno más que asumir que hay una grave crisis del agua. Y otro apunte ya para irnos a la pausa, Jesús. Cómo esta crisis que les estalla, que se tardaron en asumir y en admitir porque estaban entusiasmados y embebidos en la fiesta mundialista, entretenidos en la fiesta del mundial, y ahora sí la tienen que admitir. Ya nos lo acaba de decir el secretario de Salud del Estado, ya lo admitió el jefe de gabinete, y nosotros también lo estamos admitiendo. Por eso decimos que no se consuma agua de la llave, ni para beber, ni siquiera para lavarse manos, ni para cocinar alimentos. No es apta esa agua, es admitir que es de mala calidad. Y además no lo dice en esta entrevista, ya lo han repetido, es una crisis que tiene al menos 25 años. No que ya se había resuelto la crisis del agua para los próximos 50 años, declaró el anterior gobernador Enrique Alfaro. O sea, pues vivimos en esto nos demuestra que los gobiernos, sea de cualquier partido, en 25 años han gobernado el PRI, ha gobernado el PAN, ha gobernado Movimiento, otra vez el PRI, y luego ha gobernado Movimiento Ciudadano. Y entonces resulta que en todos estos 25 años no hicieron lo suficiente para sanear el agua. Hace 25 años, la planta de tratamiento número uno de Miravalle, que dicen que está obsoleta porque tiene 70 años, ya tenía 45 años de funcionamiento, que no era hora de revisarla y de modernizarla hace 25 años. O sea, ya sabían que había plantas de tratamiento con mucha antigüedad, redes obsoletas, y entonces esto nos demuestra que los sucesivos gobiernos no han hecho más que administrar, más que patear la crisis, que la resuelve el otro, o yo digo que ya la resolví y me voy de entrenador de fútbol a España, y en fin, le dejas el problema a otro.
El detalle, Rubén, es que hay muchos empresarios, sobre todo, y políticos que han seguido en enquistados dentro de lo que se ha denunciado desde hace años como la mafia del agua acá en Jalisco también. Es decir, pasan los partidos en el poder, pero estos personajes poderosos permanecen detrás, digamos, de los reflectores tomando las decisiones. Y es una vez más esa lógica de dejar que los empresarios se estén a cargo de cuestiones públicas, me parece nefasto. Solo antes de irnos, también recordar que mañana hay otra protesta programada por parte de diferentes colectivos en estas jornadas de movilización ciudadana en la que participa el INDEC. La de mañana, miércoles 8 de julio, es a las 11 de la mañana en la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para interponer una queja colectiva contra el CIAPA.
Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este martes 7 de julio.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos a volver al bloque de información sobre la crisis por desaparición de personas. Continuando con esta nota de los colegas de NTR que hablan de que junio dejó 4 fosas clandestinas y cuenta las del mes pasado. Durante junio hubo 4 nuevos hallazgos, además de la fosa encontrada por desaparecidos sin justicia. Hubo 3 hallazgos más en Ixtlahuacán de los Membrillos, uno en la colonia Valle de los Olivos y 2 en la colonia Lomas de la Capilla, donde trabaja desde marzo el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros. Con estos 2 nuevos hallazgos, sumaron 11 fosas en esta colonia, de las cuales 4 siguen con trabajos activos. De estos sitios se han exhumado al menos 31 cuerpos, pero ninguno ha sido identificado.
Hay un problema sobre todo grave también en Ixtlahuacán de los Membrillos. Cuenta que, sumado a los hallazgos en la colonia Valle de los Olivos y otras zonas, ya suman 14 fosas halladas en Ixtlahuacán de los Membrillos solo este año y un total de 26 halladas desde diciembre del 2018, convirtiéndose ya en el tercer municipio con más inhumaciones clandestinas de Jalisco, solo después de Tlajomulco y de Zapopan. Al corte de junio, Jalisco acumuló en total 255 fosas descubiertas desde diciembre del 2018, de las que 31 corresponden solo a este año 2026. Este año, 31 fosas. Además, suman 2,188 personas exhumadas y falta aún por identificar 1,158 personas encontradas en esas fosas. En 6 meses, Ciencias Forenses pudo identificar apenas a 36 cadáveres exhumados de las fosas. Esto es una efectividad de 50% menor comparada con años anteriores.
Terrible. Solo para situarnos geográficamente, Ixtlahuacán de los Municipios es un municipio, incluso ya se considera en algunos documentos oficiales como parte del área metropolitana de Guadalajara. Es el municipio que está siguiendo por la carretera Chapala, pasando por Tlaquepaque, por Tonalá y poco más adelante, antes de llegar al municipio de Chapala y al lago de Chapala. Si usted va por la carretera antes de subir, digamos, ese cerro que posteriormente permite vislumbrar el lago de Chapala, ese es el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Y en otra nota, ya lo comentamos desde el día de ayer, la Fiscalía de Jalisco informó la localización con vida de 3 estudiantes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 25 de julio. De junio. En Puerto Vallarta, uno de los 2 casos que las autoridades investigaban bajo la hipótesis de un posible reclutamiento por parte de grupos del crimen organizado.
Según las autoridades, los 3 jóvenes llegaron por sus propios medios con un familiar, donde se corroboró que estaban en buen estado de salud y así concluyeron las labores de búsqueda. Pero, por cierto, siguen todavía desaparecidos varias personas más, pero entre ellos los 3 adolescentes acá que desaparecieron en Guadalajara.
Sí. Eso, pese a la localización de los estudiantes de Puerto Vallarta, permanece abierto. Continuamos con esta nota de los colegas de la revista Proceso, el caso de Justin Enrique Torres Sandoval, de 15 años, Jordan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, ambos de 14 años, quienes desaparecieron el 30 de julio en la colonia Lomas del Paraíso. Los adolescentes fueron vistos por última vez pocas horas después de asistir a la ceremonia de graduación de la secundaria técnica 113. De acuerdo con testimonios recabados por sus familiares, los 3 comentaron antes de desaparecer que planeaban trasladarse a una zona serrana para trabajar durante 3 meses, es decir, un posible caso de reclutamiento forzado también. Y en otra nota, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas informó que, como resultado de las labores de búsqueda e investigación realizadas entre el 26 de junio y el 5 de julio, es decir, la semana pasada, fueron localizadas 26 personas que contaban con reporte o denuncia de desaparición de la entidad.
Según la dependencia, del total de las localizaciones, 17 correspondían a personas con una carpeta de investigación abierta por desaparición. Fíjese, de ese grupo, 12 fueron encontrados con vida y 5 fueron localizados sin vida. Además, otras 9 personas fueron ubicadas mediante la activación de mecanismos de búsqueda inmediata y la alerta Amber, lo que permitió su pronta localización. La fiscalía señaló que en el mismo periodo recibieron 13 nuevas denuncias por desaparición, por lo que el número de personas localizadas fue el doble de los reportes presentados en esos 10 días.
Y aunque Jalisco es el epicentro de las desapariciones en el país, pues estas ocurren en todo México a 5 meses de la desaparición del ingeniero Pablo Osorio Sánchez, originario de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, y desaparecido en el poblado de La Concordia, en Sinaloa. El 4 de julio fue despedido en un acto fúnebre. Les agradezco a las madres buscadoras por encontrar a mi Pablo, dijo Socorro Osorio, madre de este hombre. Durante el fin de semana, familiares, amistades, vecinos, integrantes del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas despidieron el cuerpo del ingeniero Pablo Osorio Sánchez del pueblo Ñu Sabi, desaparecido en La Concordia, Sinaloa, desde el pasado 23 de enero. Es una nota de Educa Oaxaca.
Esto es muy interesante. Recuerda usted el caso, fue muy sonado a nivel nacional, de la desaparición de estos ingenieros allá en La Concordia. Y este detalle ahora que se revela que ha sido gracias al trabajo de este colectivo de madres buscadoras llamado Por las Voces Sin Justicia, que han localizado diferentes fosas clandestinas allá en aquella localidad.
Antes de irnos, vamos a compartirles temas que tienen que ver con la guerra, informar la situación del narcotráfico y también envueltas en el contexto de relaciones México-Estados Unidos. Resulta que el Mayo Zambada hizo público a través de su abogado defensor que aceptaba cadena perpetua en Estados Unidos, solamente pedía un poco de consideración para su situación de salud, es decir, que no lo metieran en un penal de máxima seguridad como en el que está el Chapo Guzmán, sino en otro con ciertas condiciones más benéficas. El narcotraficante Ismael El Mayo Zambada aceptó la cadena perpetua que enfrenta en Estados Unidos, según un escrito presentado este lunes por su defensa ante un tribunal federal de Nueva York, en el que solicita no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud durante el cumplimiento de la condena. Esta es una nota de la agencia EFE.
Que por cierto, hablando de ese caso, también estuvo presente en la mañanera tanto del día de ayer como el día de hoy. Y esto a partir de, se acuerda Rubén, que la semana pasada se supo que en Estados Unidos el avión donde trasladaron al Mayo desde México a Estados Unidos ahora fue donado a un museo en Nuevo México, donde va a ser exhibido ese avión como una especie de trofeo. Pero a partir de esas revelaciones, el gobierno de México pues anunció que hoy presentó justamente lo que se sabe de este caso de la captura de El Mayo y señala que de confirmarse la participación del FBI en el operativo para detener al Mayo Zambada y llevarlo a Estados Unidos sin informar al gobierno de México, esto representaría una violación a la Carta de Naciones Unidas, a la Carta de Estados Americanos y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional, lo que dijo el día de hoy la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Alguien mintió, dijo al presentar una breve relatoría sobre este caso.
Desde ayer la presidenta Claudia Sheinbaum había anticipado que se daría a conocer la información que ya obtuvieron sobre este secuestro, virtual secuestro de El Mayo Zambada, en el que participó con engaños un hijo del Chapo Guzmán, que lo convenció supuestamente de subirse a un avión para hacer un recorrido y ver algunos terrenos y que terminó siendo trasladado a la fuerza hacia Estados Unidos. Y en esta nota de la jornada continúan con las declaraciones de la secretaria de Gobernación. Dice, debe quedar claro que el gobierno de México no hace pactos criminales con nadie. Mientras, el canciller Roberto Velasco informó que el gobierno federal pidió a la Fiscalía General de la República que solicite formalmente al FBI mayor información sobre su participación en el operativo para detener fue en julio, me parece, 2024, al cofundador del cártel de Sinaloa. Dijo, también hemos estado en comunicación con la Embajada de los Estados Unidos en México sobre este tema, quienes ya nos han aportado algunos elementos de información sobre cómo es que el avión en que fue trasladado el capo a Estados Unidos fue prestado a un museo en El Paso, Texas, así que estaremos haciendo esas solicitudes de información, dijo en la mañanera. En la secretaria de Gobernación dijo que el reportaje de pie de nota sobre la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia. Es relevante. Las versiones son contradictorias. Alguien mintió, dijo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional la secretaria de Gobernación en una relatoría de los hechos, y en esa señala que el 5 de enero de 2023 Ovidio Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, es detenido en Jesús María, Culiacán, en el operativo en el que perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ahí sigue la relatoría, pues, con la fecha clave, es como que el 15 de septiembre del 2023 Ovidio fue extraditado a Estados Unidos. El 25 de julio del 24, justamente la Embajada de Estados Unidos informó del cambio de medida cautelar de Ovidio sin consultar al gobierno mexicano, lo que, según el gobierno, viola también el tratado de extradición, entre otras irregularidades.
Ya les dejaremos esta nota en nuestras redes sociales. Por lo pronto, nos despedimos en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común y luego el resto de la programación habitual. Y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Muchas gracias.
Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.